entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:42 y tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Gerardo Bernache. Él es el autor del libro Cuando la basura nos alcance, licenciado en psicología y doctor en antropología, investigador SNI y responsable técnico de Cidiglo. Doctor, un placer saludarle esta mañana. Muchas gracias por atender la llamada.
Buenos días, gracias por la invitación y un saludo al auditorio.
Al contrario, doctor, necesitamos tener luz en lo que sucederá para la zona metropolitana de Guadalajara con el cierre en 2 semanas más del vertedero de Los Laureles. Aún no hay, por supuesto, respuesta firme sobre lo que sucederá con el destino final de la basura. ¿Cuál es el problema, doctor, que usted vislumbra y su evaluación sobre la responsabilidad y eficiencia de la empresa Capsa Eagle?
Bueno, lo primero será ver si se cumple realmente con la clausura del vertedero de Los Laureles, es decir, ya está programado para este mes de septiembre que cierren sus operaciones y dejen de depositar los residuos sólidos urbanos de 4 municipios en ese sitio y que tengan un espacio alternativo. El espacio alternativo pues será el que habían ubicado en el municipio de Tala, y ahí se iba a construir lo que ellos llamaban el Centro Integral de Economía Circular, pero ese fue cancelado. Las operaciones fueron clausuradas por el Ayuntamiento de Tala hace 2 o 3 semanas. Entonces ahora, pues sí, estamos contra la pared. Estamos contra la pared porque el plan B todavía no es claro, y obviamente para depositar los residuos esto no se hace de una semana a otra. Se tardan meses o años en preparar un sitio para recibir residuos. Entonces, bueno, tenemos una opción que sería la extensión de la vida útil de Los Laureles, es decir, que les den una extensión para seguir operando ahí. Otra, pues que lo lleven a Picachos o incluso a Hazards. Hazards es privado, también está en Zapopan, pero pues ahí tendrían que hacer un contrato, un convenio con los dueños de Hazards o Picachos, en un convenio con Zapopan, o en el sitio de promotor ambiental Sociedad Anónima, que se conoce como PASA, que está en Tlahuacán, y que también pues es un sitio privado y tendrían que hacer un contrato para que ellos recibieran los residuos. Entonces no es claro ahorita qué es exactamente lo que se va a hacer. Las autoridades no han puesto sobre la mesa el plan B, por lo que pues sí, estamos a la expectativa y habrá algunos problemas que tendremos que enfrentar, aunque la basura no se quedará en las calles, eso es claro, porque habrá opciones y se tendrá que trabajar pues por varios meses. Entonces, si fuera un día o dos para tener la solución, pues a lo mejor se podría quedar la basura en las calles, pero no es el caso. Tendremos que encontrar una solución transitoria que nos lleve a manejar los residuos de manera adecuada por los próximos 6, 8 meses, un año, dependiendo de dónde esté el lugar y cuáles son las características, qué es lo que se va a hacer.
Doctor, sí, ha mencionado Pablo Lemos sobre tres basureros en lugar de un gran basurero metropolitano. Independientemente de los que ya existen y que usted está comentando, ¿en dónde ve otro municipio o también otro lugar en donde se pudiera adaptar un gran basurero con esta característica metropolitana?
En realidad es complicado porque hay una norma, la norma 083, que es la que establece los criterios que se debe seguir. Entonces alguien había mencionado por ahí a Tequisa o Tlahuacán, y pues uno de los criterios básicos es que debe estar a menos 13 kilómetros de distancia de un aeropuerto. Entonces no lo veo factible ahí. Debe ser un lugar que esté alejado de fuentes de agua, que no esté cercano a población urbana. Entonces es complicado. Quizás Tlajomulco podría ser. Ya habían mencionado previamente Zapotlanejo, que había una idea para hacer un Zapotlanejo, después esa idea se canceló, pero pues tiene que ser un lugar cerca, porque el transporte de los residuos es uno de los costos más importantes en el manejo de los mismos. Entonces a mayor distancia, pues mayor costo. De hecho, pues en Tala, que son 30 y tantos kilómetros de distancia de la zona metropolitana, pues ya se había tenido este acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara para incrementar el pago por tonelada que se tiene contratado con Capsa. Entonces, entre más lejos esté, más nos va a costar, y más problemas va a ser de contaminación en términos del traslado de los residuos, porque en Talas estaban programando inicialmente 1.300 toneladas diarias de manejo, y pues en realidad tenemos que estar programando para lo que maneja casa más de 2.000 toneladas diarias.
Sí, el alcalde electo Pablo Lemus, por supuesto que no ha dicho la ubicación para evitar la especulación con los terrenos, pero sí habla de esta habilitación de 3 rellenos sanitarios y un programa de reciclaje masivo. ¿Considera que ahí está la solución para el cierre del vertedero de Los Laureles?
El reciclaje masivo, que es lo que pensaban hacer en el Centro Integral de Economía Circular, sería lo ideal. Eso sin duda sería lo ideal, pero en realidad no tenemos una empresa, CAPSA no es una empresa que esté capacitada para hacer ese reciclaje masivo. Y tenemos que cambiar el modelo y los contratos con el modelo antiguo, que actualmente el modelo es más basura, más negocio, ¿no? Ese es el negocio de CAPSA. CAPSA no está dedicada a separar, a reciclar, a valorizar residuos, y entonces ahí pues tenemos un problema, ¿no? El Centro Integral de Economía Circular de Tala, que se proponía en Tala, pues sí, decía que a partir del 2023 ellos iban a empezar a operar el primero de enero del 2022 en ese lugar, y a partir del 2023 iban a empezar con separación hasta el 80% de los residuos, lo cual pues es algo que es difícil de creer, porque CAPSA desde diciembre del 94, que fue su primer contrato con el Ayuntamiento de Guadalajara, hay cláusulas en ese contrato donde promete separar educación ambiental, reciclaje, valorización de residuos, y pues hasta la fecha no hemos visto nada en ese sentido. Y con los otros municipios que trabaja, que son Tlajomulco, Tonalá y El Salto, pues tampoco hemos visto acciones de separación y de manejo de residuos. De hecho, Tlajomulco hace un par de administraciones que se empezó a hacer el plan piloto de separación de residuos en el corredor López Mateos Sur, pues CAPSA estuvo saboteando al mismo ayuntamiento para que esto pues no tuviera éxito, y en cuanto terminó esa administración CAPSA volvió a lo mismo, ¿no? A recoger basura y a depositar basura. Se terminó inmediatamente el plan piloto de separación de residuos.
O sea, la empresa, sí, la empresa CAPSA Eagle ha recibido todos los beneficios por parte de la administración municipal cuando está demostrado que no ha cumplido a cabalidad los compromisos de la concesión.
Correcto.
¿Cuál es la evaluación
pues,
general?
Un gran apoyo del gobierno estatal, ¿verdad? Actualmente el gobierno estatal está 100% apoyando a CAPSA.
¿Cuál es la evaluación que usted tiene de la empresa CAPSA en cuanto a recolección de basura?
Pues yo creo que es el punto en el que en recolectar basura revuelta, pues es el punto en que lo hacen mejor, ¿no? O sea, recolección separada, pues es la calificación sin duda es reprobatoria. Pero bueno, tenemos un servicio en los municipios en que trabaja CAPSA, la recolección es mejor que cuando lo hacen los ayuntamientos, y tiene un servicio que el cliente valora más, o que los usuarios valoramos más. Pero es el único punto en el que CAPSA puede sobresalir, y en todos los demás puntos creo que tiene calificaciones reprobatorias.
Por supuesto, doctor Bernache, que las autoridades estarán tomando decisiones importantes para el futuro de la ciudad en el manejo de los residuos sólidos y su destino final. ¿Cuáles son las recomendaciones que haría, por supuesto, para respetar por principio de cuentas la ley y el medio ambiente?
Pues ahora la Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos a nivel federal pues establece que los primeros pasos deben ser la separación, para de ahí pasar a la valorización. La valorización son una serie de procesos que pueden ir desde el reciclaje hasta la incineración y con producción de energía, en el caso de los residuos orgánicos el composteo o la degradación controlada de los residuos orgánicos para producir gas metano, que es una fuente de energía. Entonces la separación es el primer paso, sin duda, y la valorización el segundo. Y una separación en serio, porque pues los puntos limpios son realmente una broma, ¿no? Los puntos limpios no contribuyen de manera significativa a la separación de los residuos en la ciudad. Son una iniciativa que parece interesante, pero que ha tenido poco apoyo del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Guadalajara. Ahorita se está haciendo algo interesante en unos puntos de puntos limpios en Miravalle, donde hay una educación ambiental y se está concientizando a la gente, pero en los otros 190 puntos que hay en la ciudad, pues funcionan como basureros. Entonces la separación en la fuente, es decir, en la recolección, pero una separación en serio, donde se reciban y se mantengan separados los residuos, es sin duda el primer paso. Y de ahí al reciclaje, la valorización y los procesos que siguen para tratar de evitar llevar grandes cantidades de residuos a los sitios de disposición final y depositar solamente lo que no se puede reciclar, que es alrededor del 20%. Alrededor del 80% sería la meta, 30% de residuos inorgánicos, como son plásticos, papel, vidrio, metales, etcétera, y el 53%, el 50-53% que corresponde a los residuos orgánicos de cocina y de jardinería, ¿no?
Sí. Usted mencionaba al principio de la entrevista que tal vez en 2 semanas pudiese extenderse la vida útil del basurero de Los Laureles, en lo que hay alguna posible solución. ¿De qué depende? ¿Qué es lo que determina, qué criterio técnico determina la vida útil de un vertedero?
Pues, desde el principio, cuando se solicita la autorización y se establece la manifestación de impacto ambiental que aprueba, en este caso, la SEMADET, se establece, o sea, cómo va a ser el proceso de disposición de residuos, cuál es el espacio que se tiene disponible, la altura, en este caso, de las montañas de basura, que hay en Los Laureles, y pues en este caso, en Los Laureles, pues Laureles cumplió hace muchísimo tiempo, hace años, cumplió con su vida útil. Sin embargo, se sigue utilizando porque es conveniente, porque da ganancias y porque pues ya está ahí, ¿verdad? Entonces, se puede dar una extensión, pero la extensión sería, pues, estamos contra la pared. No sería basada en ningún criterio técnico ni nada de eso. Es por una situación de emergencia.
Sí.
No sé si se va a hacer así, pero los otros 3 sitios que menciona Pablo Lemus, pues no están disponibles ahorita, ¿no? Podrán estar identificados los posibles predios que pueden servir para eso, pero simplemente hacer los estudios para ver si cumple con la norma 083, pues en eso se tarda meses para definir que si los cumple, y luego ya viene el proceso de la manifestación de impacto ambiental para poder, la aprobación de la manifestación de impacto ambiental para poder empezar con las obras de preparar el terreno, no empezar a disponer ahí.
Claro.
Entonces estamos hablando, si un sitio se identifica hoy, quizás en un año se empezará a depositar residuos ahí.
No.
Pero también, pues, si se establece una planta separadora, la planta separadora puede estar en una zona industrial en la zona metropolitana de Guadalajara, y si se hace bien, en otros países, en Europa y en Estados Unidos, hay plantas de tratamiento de residuos donde se separa y se aprovecha los residuos de manera integral, que están en zonas industriales y que no causan ningún problema porque son bien administradas y no se ve basura ni hay olores alrededor de los sitios por la forma en que están construidas. Entonces, es una planta, pues, de esas, si hay una buena inversión, pues a lo mejor podría estar lista en menos de 6 meses.
Bien, pues la solución no está sencilla. Picachos tampoco tiene capacidad, lo ha dicho Pablo Lemus, y como usted menciona, el plazo no es tan corto si hablamos de la habilitación de estos 3 rellenos sanitarios.
Así es.
Bien, doctor, ¿algo más sobre el tema?
Bueno, nosotros debemos exigir a las autoridades. Yo creo que a veces las autoridades dejan las cosas al último porque los ciudadanos no exigimos, y debemos exigir que los residuos se manejen de manera adecuada, porque la mala disposición de residuos contamina el agua, las fuentes de agua, tanto de mantos freáticos como de superficiales, y nos causan un gran problema de emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente que contribuyen al calentamiento global, y pues ya estamos viendo algunos efectos de ese calentamiento global y del cambio climático con las lluvias que hemos recibido este año y con las sequías que vamos a seguir teniendo en algunas zonas del estado y de México en los próximos años.
Bien, pues doctor, muy agradecidos con la información que nos da en base a su experiencia, en base a la especialización que ha tenido sobre el problema de la basura, que la basura sigue siendo un gran negocio, ¿no?
Actualmente eso es, un gran negocio de CAPSA, de algunas empresas y de algunos funcionarios importantes.
El otro día comentábamos cómo ha aumentado la pepena, gente que busca, esculca hasta 8 veces la basura que la gente deposita fuera de sus casas en lo que pasa el camión recolector de basura, más, digamos, la separación y pepena que hacen los propios trabajadores de CAPSA.
Así es, y luego al final, cuando llega al sitio de disposición final, allá hay otro grupo de pepenadores que le dan la última pasada.
Pues bueno, le pregunta José González si es familiar de Chabelo Bernache.
No directo, pero sí somos familiares.
Jesús Espinosa lo felicita, doctor Bernache, por la entrevista sobre el problema de la basura, y Consuelo González dice que si se hiciera bien el reciclado y separación de la basura, habría pues incluso menos residuos de los cuales enviar a un vertedero.
Exacto, eso es la clave.
Bien, doctor, muy amable, muchas gracias.
Buen día, un saludo.
Un abrazo. El doctor Gerardo Bernache es autor del libro Cuando la basura nos alcance, si usted tiene la oportunidad de consultarlo. Además es el licenciado en psicología, doctor en antropología, investigador del Sistema Nacional de Investigadores y responsable técnico de Cidiglo.